Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del stream de y el podcast de seguridad de Azure. Estamos de vuelta de verano. Javier, Marcelo,
¿Qué tal?
Nos veo morenos, ¿eh? ¿Qué pasa?
Bueno, debe ser algo, un filtro que nos han puesto, pero un poquillo sí, diría.
un pelín se nota.
Sí, sí. Pues nada, supongo que vendremos con un montón de novedades, ¿no? Porque hemos estado, recuerde, creo que fue en junio la última vez que lo hicimos, he estado 2 meses fuera.
Sí, sí, sí.
Y mientras hemos estado de vacaciones, pues esto no para, aquí siguen saliendo cosas.
Correcto. Paramos nosotros, pero esto sí, efectivamente, hay de todo, de todo.
Eso es. Muy bien, pues Marcelo, esta semana empiezas tú, ¿verdad?
Me toca a mí. Sí, a ver, vamos a ver si se ve mi pantalla.
Ya la vemos, sí.
Sí, bueno, perfecto. Bueno, lo que vemos es mi tenant de el entorno que uso para las demos, ¿sí? Para pruebas, demos y demás. Entonces, antes de ir a lo que quiero mostrar como demo, voy a, como siempre, compartir novedades, lo más reciente que salió en General Availability y Public Preview en Entra. Una cosa que también quería agregar, y compartimos el link después, ¿no? Hay una comunidad de Entra en LinkedIn en la que se comparte, además de que se comparte mucha información, mensualmente se comparte un PDF que es básicamente el roadmap público que tenemos. ¿Sí? Que tiene esta información, al final es un resumen, está muy completo sobre las General Availabilities y las Public Previews. Así que yo voy a poner el link en el chat, voy a compartir el link después para la gente que se quiera sumar, porque al final es una buena manera de estar un poco al tanto y recibir las novedades sin tener que estar mirando múltiples fuentes, ¿no? Entonces yo lo que voy a estar comentando primero, muy rápido, son algunas de las novedades principales, no todas como siempre, porque son muchas, ¿no? Pero algunas de las novedades más relevantes, que las tengo al lado mío, estoy viendo ahora la lista. Y luego, si queremos profundizar, sugiero hacer esto, ¿no? Registrarse y ver ahí en LinkedIn. Bien, la primera. Hace tiempo habíamos hablado sobre Verify ID, la integración de Verify ID o el antiguo Verifiable Credentials, su integración con Governance para hacer un poco más rico los flujos y las políticas a la hora de pedir un acceso, aprobar y demás. Entonces, bueno, hay la integración concreta de Verify ID con autenticación facial en Entra, ya está en General Availability, ¿sí? Ese es, si vamos a este documento luego veremos que esa es la primera de las características, está en General Availability, lógicamente está en GA, así que de hace bastante tiempo está en Public Preview. Es una característica interesante, cierto que es para casos de uso bastante específicos, pero sí que está creciendo la adopción de todo esto. A ver, la Face ID o Face Check, como se llama, es una de las características, ¿no? Pero bueno, tiene también validación de vía QRs y demás cosas. Así que bueno, esto está en General Availability. Después, la otra relevante que tenemos en General Availability es la posibilidad de poder usar Custom Security Attributes en Lifecycle Workflows en Identity Governance. No vamos a explicar ahora lo que son Custom Security Attributes, ya lo explicamos en sesiones pasadas. Pero bueno, básicamente similar a la facilidad de, similar a poder extender como el esquema, vamos a decir, aunque no es eso, pero poder asignar atributos personalizados a aplicaciones, usuarios y demás. Sin necesidad de tener que usar atributos extendidos, por ejemplo. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de usar esto en Lifecycle Workflows and Governance y esto está en General Availability también. Después, una súper interesante para los miles de clientes con identidades híbridas que tenemos en el mundo, y es que se va a poder sincronizar hacia on-prem el cambio de estado del usuario. Si, por ejemplo, si habilitamos, deshabilitamos o incluso borramos una cuenta de usuario a través de un Lifecycle Workflow, si esa cuenta es sincronizada, el Source of Authority, el SOA, es el directorio on-prem, esos cambios se van a sincronizar también hacia abajo, ¿sí? O sea, estamos ya incrementando o ampliando un poquito más las posibilidades que tenemos desde Governance para también hacer gobierno de on-prem. Bueno, General Availability significa que estaba en preview también desde hace tiempo. De hecho, ya lo habíamos comentado en su momento. Entonces esas cuatro cosas, ¿sí? Pero el documento tiene, exactamente voy a decirlo, tienen tres, seis, nueve novedades, seis en General Availability y tres en Public Preview, que las podemos ver luego, ¿sí? Para crear un poco de suspenso. Bien, lo otro que quería mostrar es relacionado con Security Service Edge, nuestra solución para, bueno, Internet y Private Access, solución que anunciamos en General Availability el 11 de julio de este año, junto con también la General Availability de la Entra Suite, nueva solución, nuevo SKU que incluye estas dos soluciones, Internet Private Access, ID Governance, ID Protection y Verify ID. Y básicamente lo que voy a mostrar, porque las demos de esta solución, yo suelo hacer demos de hora, hora y media, así no es la idea ahora, ni mucho menos, pero lo que quiero mostrar es un poco los componentes, los primeros pasos que hay que dar para poder habilitar la solución y poder empezar a probarla, ¿sí? Entonces, bueno, este es el dashboard, ¿sí? Lo que tenemos es, primero, bueno, no necesariamente en este orden, pero tenemos conectores. Estos conectores van a aplicar en el caso de Private Access, o sea, quiero decir, para recursos que tengamos en la red interna, así como también para cualquier recurso que tenga un endpoint privado en Azure, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una base de datos de SQL, un Azure SQL con un endpoint privado, ¿sí? Entonces, este conector, que para el que esté familiarizado con el antiguo vigente, pero antiguo Application Proxy, es el mismo conector, pero actualizado, ¿sí? Con todo lo necesario para que ahora se pueda usar ese conector para Private Access. Entonces, lo que necesitamos hacer es, de cara a hacer una POC, una prueba de concepto, podemos instalar uno, ¿sí? Con uno es suficiente. Luego, en producción, lógicamente, necesitamos alta disponibilidad. Pero bueno, tenemos uno. Lo podemos instalar en una máquina que tengamos en nuestra red y eso lo que va a hacer es establecer básicamente un túnel con nuestra red global, ¿sí? Con Azure, en este caso, bueno, con Entra en realidad. Y a partir de, a través de esto es que se van a generar todos los túneles correspondientes y todo el tráfico fluirá hacia los recursos internos y demás, ¿sí? Por eso ahora lo explico un poco rápido. Luego, segundo elemento que necesitamos, como digo, no necesariamente en este orden, pero necesitamos estas tres cosas que voy a comentar, ¿sí? El cliente. Tenemos clientes para Windows, para Android, iOS, Mac, ¿sí? Saldrán otros, ¿sí? Ya hay cosas que, bueno, ya saldrán en breve, se anunciarán en breve. Por el momento necesitamos instalar, descargar, instalar el cliente de Windows, ¿sí? Luego ya en el futuro la cosa cambiará, pero de momento necesitamos hacer esto. Y el cliente, si lo vemos en, yo tengo una máquina virtual en este caso, el cliente es esto que vemos, esta ventana es el cliente, es la configuración del cliente y lo que vemos es que tiene ciertos parámetros de configuración, información y demás, como por ejemplo, esto es lo que recibo en el perfil de Private Access y esto es a lo que yo tendría acceso en teoría, bueno, en teoría no, esto es a lo que yo tendría acceso como recursos privados, ¿sí? Tengo, en este caso es una demo, tengo direcciones IP, rangos, ¿sí? Puertos y demás, pero bueno, es lo que tengo publicado. Y la tercera cosa que necesitamos es, si nos vamos aquí, perdón, esto no es aquí, es en Traffic Forwarding. Necesitamos habilitar los perfiles correspondientes. Yo tengo los tres perfiles habilitados, sí, de M365, Private Access, Internet Access. Y después ya, vamos a decirlo de manera un poquito más rápida, resumida, habrá que crear las políticas de acceso condicional correspondientes, hacer la asignación de usuarios correspondiente y demás para que, bueno, todo esto empiece a funcionar, ¿no? Pero bueno, estos son, en principio, los tres elementos que necesitamos. Luego, el siguiente paso, y aquí es donde voy a parar la demo ya después de explicar este siguiente paso, porque como digo, si no se hace muy extensa, pero el primer paso habitual que dan los clientes, la gente que prueba la solución, en general, tengo un solo caso que no, pero bueno, esto es una lección también, es el uso de Quick Access. Quick Access, lo que nos permite a nosotros es hacer una publicación simple y rápida de recursos, hablo de Private Access, ¿no? De recursos, en este caso tengo algunos con IPs individuales, luego tengo un rango de direcciones IPs con puertos y demás. Esto trabaja a nivel capa de red, entonces es TCP, UDP, en términos simples. Pero ¿qué pasa? Si publico un rango de direcciones IPs, Esto lo que me va a permitir a mí es usar o beneficiarme del uso de Application Discovery. Que Application Discovery lo que va a contener es, o se va a alimentar de, perdón, esto ahora es que mi sesión caducó, pero bueno, las demos en directo son así, ¿sí? Application Discovery lo que me va a permitir a mí es poder crear aplicaciones en donde yo puedo agrupar diferentes recursos que voy descubriendo en este segmento de red, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que si tengo máquinas virtuales a las que accedo vía RDP, recursos SMB, SSH, lo que sea, o aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones web que pueden ser modernas o legacy, por ejemplo, todo eso lo voy a estar descubriendo a través del cliente que tengo instalado en mi máquina. Se va a estar informando, o se va a estar colectando en Application Discovery, y lo que va a suceder es que posiblemente yo podré crear mis aplicaciones. Tengo una creada en Enterprise Applications, que es esta de Test Discovery, en donde, por ejemplo, podemos ver que en Network Access Properties lo que hice fue agregar como recurso una máquina que tengo en mi infraestructura a la que para probar el acceso vía RDP, ¿sí? Entonces, esta máquina no tiene ninguna IP pública, es una máquina que está en Azure, sí, es una máquina virtual de Azure, pero no tiene IP pública y es parte de mi entorno de demo y la tengo configurada de esta manera, de hecho, para mostrar que realmente es un recurso interno, privado, ¿sí? Entonces, esto lo puedo mostrar muy rápido aquí. Estas son mis dos máquinas. Esta es la del conector, la primera, con su IP pública, porque el conector sí necesita tener una IP pública. Pero este web server que tenemos aquí solo tiene una IP interna, no tiene IP pública, ¿sí? Entonces, esto es para mostrar que a través de esa publicación que tengo, y nuevamente, si vamos al cliente, aquí veremos que tengo la IP de la máquina con su 3389 para darme acceso a RDP, lo tengo publicado de esa manera, pero como digo, como estoy abriendo el rango también, podría tener acceso a través de esa entrada que tengo creada para publicar un rango de direcciones IP directamente, ¿sí? Y una serie de puertos, del 1 al 4000, a modo de ejemplo. Bueno, para dar tiempo a mis compañeros, la vamos a dejar aquí. Simplemente lo que voy a hacer es, en el próximo, voy a seguir mostrando cosas, pues es un tema que es muy amplio, ¿sí? Y a lo que aspiro es a mostrar más características de la solución, tanto de Private Access, que es el foco ahora, lo que quería mostrar, también como Internet Access, pero también para mostrar que esto en realidad no es un silo, no es una solución aislada, lo que voy a hacer es mostrar también toda la integración que hay con Conditional Access, ID Protection y sobre todo con Identity Governance, para mostrar que también a través de Identity Governance podemos aplicar gobierno y controlar el ciclo de vida de los accesos y las identidades y demás. Sí, así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Doy paso a David, ¿no? Te toca, ¿no? Ahora.
Ahora voy yo. Ahora voy
Perfecto. Entonces, eso es todo. Luego compartiré, como dije, como siempre, la documentación correspondiente. Así que bueno, David, adelante. Te toca.
yo. Gracias, Marcelo.
De nada.
Pues os muestro mi pantalla. Bueno, como sabéis, yo os voy a hacer el update de Defender for Cloud. Han salido bastantes cosas. Como sabéis, lo tenéis todo en la release notes de Defender for Cloud. Básicamente estamos hablando de julio, agosto y un poco de septiembre. Lo que voy a destacar son cuatro cositas, ¿vale? Por resumir un poquito también y no alargarnos mucho. Lo primero, y os enseño aquí, es una feature muy esperada, que es la parte
David,
de...
¿puedes hacer un poquito de zoom en tu pantalla,
Sí.
tanto en la documentación como aquí? Que así es que se
Sí,
ve muy pequeño.
por supuesto. A ver qué tal ahora.
Así mejor.
¿Un poco mejor? Vale. Pues la primera feature que quería comentaros es la parte de File Integrity Monitoring. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, esto ya era una feature que soportábamos con el plan de Defender for Server P2 y que necesitaba desplegar el agente de Azure Monitor Agent o el Azure de Microsoft, o el agente, perdón, de Microsoft Monitor Agent. Sabéis que tenemos, bueno, teníamos dos agentes. Uno ya prácticamente ha dejado de existir, ha pasado a ser End of Support, que es el MMA. De tal forma que ahora solamente soportamos un agente, que es el Azure Monitor Agent, que también lo utilizamos para Sentinel, recoger eventos de seguridad. Bueno, pues este agente también se utilizaba en Defender for Server para hacer la parte de File Integrity Monitoring. ¿Qué es esto de File Integrity? Bueno, destacar si, por ejemplo, algún fichero, algún registro ha cambiado de valor, ¿no? Y eso puede ser realmente por un malware que intenta agarrarse al registro para tener persistencia. Entonces, es un tema que es bastante importante monitorizar, sobre todo por entornos de PCI, de auditorías, aplicaciones que son muy sensitivas por cumplimiento necesitan tener una solución de monitorización de ficheros. Se conoce como FIM. Esta feature necesitaba de este agente, uno de los dos, ¿no? Bueno, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es desplegar esta feature sin ningún agente, que sea completamente agentless, ni siquiera con el MMA o con el Azure Monitor Agent. Lo que estamos haciendo es, como al final Defender for Server lo que hace es tirar del Defender for Endpoint, el EDR, pues es una capacidad que se ha integrado, que está cocinada dentro directamente del Microsoft Defender for Endpoint. Entonces, lo único que hay que hacer es activarla. Primero, asegurarnos que cuando activamos Defender for Server estamos desplegando el EDR, ¿vale? El Defender for Endpoint también. Si tenéis auto-provisioning, lo va a hacer automáticamente. Y, bueno, pues si queremos tener la feature de FIM, simplemente irnos a la parte de settings, irnos al plan de Defender for Server y activar el File Integrity Monitoring. Simplemente le damos a Enable y luego aquí por defecto nos va a decir qué registros vamos a monitorizar tanto para Windows como para Linux, ¿vale? Podemos registrar o monitorizar el registro de ficheros también para Linux y claves de registro también para Windows, ¿no? Hay una feature que es simplemente, no sé si tenéis un poco de experiencia de la antigua solución de pedir, aparte de los que te saca por defecto, decirle tú cuál quieres. Por ejemplo, si hay algún fichero, algún registro que no está aquí. Eso va a salir en poco tiempo, pero ahora mismo lo que te sale es un cajón de claves de registro de ficheros por defecto. Y lo último que hay que hacer es seleccionar el workspace donde queréis dejar almacenados los cambios, ¿vale? Para monitorizarlo. Entonces, es como antes, ¿no? Necesitas tener un workspace que puede ser el workspace, por ejemplo, de Sentinel o pueda ser uno distinto, ¿vale? Pues esta solución ya está habilitada, ¿vale? Como sabéis, no necesita más de agentes adicionales. Segunda feature que quería comentaros. Nos vamos a la parte de contenedores. Protección de contenedores con el Defender for Containers. Una feature también muy pedida es la detección de drift, ¿vale? Estoy desplegando un contenedor. Alguien quiere arrancar un nuevo proceso, instalar una nueva aplicación, lo que fuera. ¿Qué puede pasar? Pues una persona, un developer, se loguea contra el contenedor e instala una aplicación. Eso no es una buena práctica. No desde seguridad, sino desde un punto de vista también de ciclo de vida de DevOps. Lo que habría que hacer es tener una golden image donde realmente trabajas con esas aplicaciones y desde ahí desplegas. Simple. Si tienes que cambiar algo, matas el contenedor, trabajas en un contenedor que es el bueno, el que tiene todos tus aplicativos y desde ahí desplegas, ¿no? Entonces, si vemos que durante el ciclo de vida de un contenedor que está viviendo, de repente tiene una aplicación nueva, puede ser porque haya algún proceso malicioso que esté haciendo algún tipo de operación rara y tal, ¿no? Entonces, esto es una feature bastante importante de monitorizar y tenemos esta solución que se llama Binary Drift Detection. Entonces, aquí lo que nos da son dos reglas por defecto. Una, alertar si se ha creado algo en el namespace de KubeSystem, que es un namespace que siempre existe en cualquier clúster de Kubernetes donde realmente se están ejecutando procesos por defecto, ¿no? De housekeeping y demás. Si hay algo que se crea en este namespace, es bastante raro. Entonces, ahí eso nos alertaría. Y luego también nos da una regla por defecto que la podemos monitorizar. Tú aquí defines si quieres que te alerte o realmente quieres un nivel de auditoría solamente, ¿vale? Y las alertas son realmente alertas de seguridad de Defender for Cloud. Las vais a ver en el panel de alertas, que si la integráis con Defender XDR, las vais a ver en XDR. Si las integráis con Sentinel, las vais a ver en Sentinel, como siempre con Defender for Cloud, ¿no? Y luego aquí, pues, lo que podemos hacer es, pues, crear nuestras reglas de Binary Drift. Le damos un nombre, descripción, qué es lo que queréis, si queréis que genere una alerta o que no genere una alerta realmente, que se ignore, pero la veáis aquí simplemente. Y luego lo que haces es el scoping. ¿Dónde quieres que se aplique todo esto? Bueno, ¿en qué nube? Azure, Amazon, Google. Y luego puedes hilar fino en cuanto a, por ejemplo, si queréis que esta regla ataque a todo un namespace o ataque una imagen con un nombre específico, o al contenedor con un nombre, o, por ejemplo, a los pods, siempre en Kubernetes se ponen etiquetas, labels, ¿no? O, por ejemplo, para un clúster específico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí hacéis el scoping. Y luego, si queréis ignorar algunos procesos, yo qué sé, porque alguien siempre puede que este proceso siempre se pueda añadir, ¿no? Pues, bueno, que no te salte una alerta para este caso. Entonces, aquí ponéis una allow list de estas, ¿vale? Y nada, la dais a aplicar y listo. Entonces, esto ya sabéis, es una feature, está en Play Preview y es dentro del plan de, obviamente, de Defender for Containers. Siguiente cosa que os quería contar. Bueno, una nueva feature que ha salido también, que está en preview, que es Guest Configuration. ¿Qué es esto de Guest Configuration y por qué es importante? Bueno, una de las cosas que nos piden mucho es monitorizar, bastionar el sistema operativo de máquinas, ya sea de Linux o Windows, lo típico. Quieres asegurarte de que la configuración de una máquina o de un servidor esté siempre bastionada, ¿no? Pues cualquier proceso tiene que tener una serie de settings por defecto y no quieres que tenga nada más, ¿no? Entonces, esto se conoce como el tema de, en inglés es hardening, y muchos clientes lo que hacen es seguir las reglas de CIS. En español muchas veces lo conocemos como el bastionado. Y lo que hacíamos ahora, lo que hacíamos antes, perdón, es de nuevo apoyarnos en el agente de MMA, ¿vale? Para hacer este bastionado de sistema operativo. Como sabéis, como estamos haciendo todo agentless, pues ahora lo que hacemos es apoyarnos en una extensión propia del Defender for Endpoint. Lo mismo, si desplegamos Defender for Server que está enganchando el Defender for Endpoint, bueno, pues en esa máquina lo que vamos a hacer es activar una extensión más. Y esa extensión es el Guest Configuration. Y lo que te da, pues es una serie de recomendaciones que lo vais a ver como en Defender for Cloud. La recomendación es vulnerabilities in your security configuration of these devices. Entonces, ahí te va a dar realmente las máquinas que no se están ajustando a lo que Microsoft piensa que es el best practice. Y nuestro best practice está basado en reglas de CIS, de hecho. Entonces, muchos clientes que quieren crear sus reglas propias de bastionado con el CIS, pues mira, utiliza esta feature que ya viene de cajón con todas esas reglas del CIS, ¿vale? Ya os digo, una feature de Defender for Server. Y lo último que quería comentar, esto dentro de la parte también de contenedores, perdón si he saltado un poco y he vuelto a la parte de contenedores, es también lo que nos piden muchos clientes, es la gestión de vulnerabilidades de contenedores que no están almacenados en registros de contenedores de clouds. Por ejemplo, en Azure existe el Azure Container Registry. En Amazon, el Elastic Container Registry. En Google, similar, ¿no? Entonces, hasta ahora estábamos trabajando con los propios de los proveedores de cloud. Muchos clientes, obviamente, utilizan soluciones externas, JFrog, Docker Hub, alguna otra más. Entonces, Docker Hub es la primera de las soluciones, no de un proveedor de cloud, que estamos soportando para hacer la gestión de vulnerabilidades de esos contenedores y el inventario, ¿vale? Esto es bastante importante. Docker Hub, cualquiera que va a bajarse un contenedor de Docker Hub y lo va a lanzar en producción en un clúster de Kubernetes, debe hacer una serie de chequeos. Obviamente, quién sabe lo que hay creado ahí, ¿no? En Docker Hub hay mucha gente que contribuye, que comparte. Suelen estar bastante llenos de vulnerabilidades, pues no están paseados, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, nos conectamos contra el Docker Hub que tengamos donde se han almacenado los repos de contenedores, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a sacar un inventario y empezamos a analizar las vulnerabilidades. Y te sale todo listado como te saldría para el registro de Azure o de Amazon o de Google. Exactamente igual, ¿vale? Pues estas son las cuatro cositas por mi parte. Tampoco me voy a extender más y así lo dejamos para el próximo día.
Muy bien, muy interesante.
Muy bien, pues nada, me toca a mí, ¿no, chicos?
Sí, parece.
Muy bien. ¿Veis mi pantalla?
Sí.
Sí.
Vale, estupendo. Bueno, pues nada, chicos, yo, vamos, traigo una novedad fundamental y es la que quiero compartir. Llevamos tiempo ya mordiéndonos la lengua. No podíamos contaros nada sobre esta nueva capacidad, pero es muy, muy importante. Como podéis ver en esta transparencia, en esta slide, hemos añadido una nueva capa de ingesta en Sentinel y en Log Analytics. Como sabéis, antes teníamos Analytics Logs, teníamos también Basic Logs, y ahora hemos añadido esta nueva capa, como veis aquí en la slide, que se llama Auxiliary Logs. ¿Cuál es la intención de cada una de estas capas? Bueno, Analytics ya lo sabíamos más o menos, ¿no? Los logs más críticos que tengáis de seguridad en vuestro entorno, temas, por ejemplo, como los logins que tengáis en Entra ID, los logins que tengáis otros clouds, otros proveedores, todos los temas de vuestro EDR o vuestro antivirus, todos esos logs son muy importantes para, desde un punto de vista de seguridad, y queremos tener un hunting unas detecciones en casi de tiempo real, quieres tener acceso muy performante, con mucho rendimiento a esos logs, con lo cual eso siempre queremos que vaya a Analytics Logs, ¿vale? Además, tú puedes, o por defecto viene ya 90 días de retención interactiva, es decir, que puedo hacer query a esos logs durante 90 días. Y luego, además, puedo extender esa retención con nuestro archivado hasta 12 años, ¿vale? La segunda capa es Basic Logs, para logs de alto volumen que queremos utilizar para investigación. Son logs secundarios, es decir, no son logs que necesiten en mi día a día para hacer investigación, para hacer detecciones, perdón. Pero sí que pueden venir muy bien para acceder a ellos bajo demanda, para hacer queries después de un incidente, para hacer automatizaciones, etcétera. Estos logs se mantienen en formato interactivo durante 30 días y después automáticamente pasan ya a la capa de archivado. Y Auxiliary Logs es la nueva capa que hemos introducido, como digo, con muy, muy bajo coste. Luego os diré el precio, os enseñaré en la página de pricing de Sentinel, un coste muy, muy bajo. Estamos hablando de en torno a un 80% de descuento con respecto a Basic Logs, ¿vale? Basic Logs ya eran más baratos que Analytics. Y estamos hablando que Auxiliary es en torno a un 80% más barato que Basic Logs. Estamos hablando de un coste muy bajo, unos 0,15 céntimos de dólar por gigabyte, ¿vale? Es el precio que estamos viendo. Para esos logs que son muy, 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 muy de alto volumen, que son de baja fidelidad, que tienen menor uso o menor valor de seguridad, pero todavía tienen valor de seguridad, y también se mantienen por 30 días, y capaces de luego ir en archivado hasta 12 años, ¿vale? Siempre intentamos enseñar a los clientes que tenemos esa clasificación de dos tipos de datos, ¿no? El dato primario y el dato secundario. El primero es el que contaba, pues esos típicos logs de nuestro EDR, de autenticación, auditoría de diferentes servicios cloud, logs de DLP, Threat Intelligence, etcétera, ¿vale? Y luego, sin embargo, tenemos ese otro tipo de logs, pueden ser los típicos logs de firewall, de proxy, NetFlow, etcétera, que tienen un volumen muy alto y, aunque tengan valor de seguridad, preferimos tenerlos en una capa de almacenamiento que sea más barata, ¿vale? Con lo cual, como decimos, la capa primaria o el dato primario sería para Analytics, el secundario, depende del caso de uso, sería para Basic o para Auxiliary. Aquí tenemos un pequeño árbol de decisión que hemos construido para instruir a los clientes cuándo usar cada capa, ¿no? Porque no es fácil. Como veis, si el log es el dato primario, arriba del todo, automáticamente iríamos a Analytic Logs, ¿vale? Si no es un dato primario, es decir, es secundario, depende un poco del caso de uso, ¿vale? Hay casos de uso en los que, por ejemplo, queremos hacer temas de compliance, auditoría. En este caso, Auxiliary Logs es ideal porque es muy bajo coste. Vamos a poder acceder a esos datos, pero el coste es muy bajo y no nos hace falta más funcionalidad encima de esos logs, ¿vale? Si queremos efectuar escenarios del SOC, es decir, detecciones, queremos hacer también investigaciones, etcétera, podemos enviarlo tanto a Auxiliary como a Basic Logs. Depende un poco de qué tipo de entorno tengáis, ¿vale? Si tenéis un entorno con una herramienta de third party, como puede ser Logs o Scribble, te aconsejamos Auxiliary, porque puedes hacer el parseo de esos logs de manera muy, muy óptima en ese entorno de Logstash o Scribble, ¿vale? Si no tienes esa funcionalidad, Basic Log sería lo mejor, porque ya con nuestras propias herramientas nativas de ingesta puedes tener un log formateado. Y por último, si quieres hacer un tema de machine learning o analítica de datos, puedes usar una opción como puede ser Azure Data Explorer, Azure Data Lake Storage o Microsoft Fabric, ¿vale? Esas serían las opciones que proponemos a los clientes. Bueno, aquí un poquito más tenéis de la descripción de Auxiliary Logs. Como digo, logs de bajo valor, muy, muy, muy de alto volumen. Podemos almacenarlos en una capa con muy bajo coste y ser capaces de añadir archivado de larga duración hasta 12 años, y con esa utilidad para poder hacer hunting de amenazas o como datos de apoyo a una investigación que está en curso, ¿vale? También anunciamos hace poquito lo que llamamos Summary Rules. ¿Qué son las Summary Rules? Bueno, es una funcionalidad que viene muy, muy, muy bien junto con la capa nueva de Auxiliary, porque te permite agregar esos datos que son de muy alto volumen, agregarlo y mandar una versión más pequeña, una versión muy condensada de esos logs de alto volumen, enviárselo a otro tier, a otro de las capas de ingesta que tenemos en Sentinel. ¿Cuál es el ejemplo típico? Tenemos esos logs de firewall, por ejemplo, que son gigantes, varios teras al día, y obviamente no queremos gastarnos todo nuestro presupuesto en mandarlos a la capa de Analytics. Con lo cual, ¿qué hacemos? Lo mandamos a Auxiliary Logs y lo que hacemos es que con las Summary Rules decimos, oye, ejecuta esta query cada hora, por ejemplo, o cada 20 minutos, ejecuta esta query y sácame lo importante. ¿Qué es normalmente lo importante? Oye, dime la comunicación entre esta IP de origen y este apellido de destino, y este puerto de origen y de destino, y cuántos bytes se han intercambiado. Eso es lo que a mí me importa desde el punto de vista de seguridad. No quiero tener cada uno de esos registros de comunicación del firewall. Quiero tener la información de qué IPs se han intercambiado datos en mi entorno, ¿vale? Con lo cual, eso es lo que me da el Summary Rule. Me da una versión mucho más condensada, mucho más pequeña de esos logs del firewall, y eso los puedo enviar a nuestra capa de Analytics para poder ahí hacer mi threat hunting, puedo hacer mis detecciones en tiempo real, puedo hacer reporting, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, optimizamos el coste de una manera bastante importante, porque esos logs van a estar almacenados, la mayoría de ellos, en nuestra capa de auxiliary, que es muy barata, y la parte que me importa desde el punto de vista de seguridad, la tengo almacenada en mi capa de Analytics o de Basic, ¿vale? Aquí tenemos un poco, bueno, los típicos casos de uso que tenemos con la combinación de estas dos capacidades, ¿no? De Auxiliary Logs y Summary Rules, tenemos estas opciones, ¿no? Bueno, en esta slide, como veis, lo que tengo es un árbol de decisión en el que os enseñamos cómo averiguar o cómo elegir la capa de ingesta apropiada para cada dato que tengo, cada tipo de dato que tengo, ¿no? Entonces, como podéis ver, la primera pregunta es si el dato es primario o secundario. Si es primario, automáticamente va a ir a Analytics, y si es secundario, depende un poco del caso de uso, será Auxiliary, Basic Logs u otros tipos de almacenamiento. Si es compliance, va a ir a Auxiliary, como veis ahí. Si es un tema de escenarios de analítica o de SOC, por ejemplo, detecciones o como por ejemplo threat hunting masivo, va a ser Auxiliary o Basic. Dependiendo de si usáis una herramienta de ingesta de terceros, como Logstash o Cribl, va a ser uno u otro, porque bueno, todavía la ingesta en Auxiliary no permite el parseado automático, sin embargo, en Basic sí, con lo cual, si tenéis Logstash o Cribl que permiten ese parseado automático, preferimos que uséis Auxiliary. Si no lo tenéis, podéis usar Basic. Y por último, el tercer caso de uso es si tenéis intención de usar Machine Learning o analítica de datos en esos datos. Lo lógico sería usar Azure Data Explorer, Azure Data Lake Storage o Microsoft Fabric, ¿vale? Aquí, bueno, tenéis un poco más caso de uso para esos logs de Auxiliary que ya he dicho. Y luego, otra capacidad que anunciamos también hace bien poquito, que quiero extenderme un poco en ella, es Summary Rules. Summary Rules me permite agregar esos datos que son de muy alto volumen, que son masivos, en una versión más condensada para poder sacarle todo el provecho de seguridad que puede tener. Típico ejemplo es logs de firewall, que son gigantes. Tengo una cantidad de logs muy, muy grande, varios teras al día muchas veces de logs de firewall que vienen en mi entorno, pero obviamente no quiero gastarme todo mi presupuesto en almacenar esos logs de firewall en mi capa de Analytics, porque son más caros, ¿no? Con lo que hago es mando esos logs a la capa de Auxiliary, capa auxiliar, y lo que hago es que creo una summary rule que corra cada cierto tiempo, por ejemplo, cada hora o cada 20 minutos. Y en esa regla lo que le digo es, oye, extrae la parte que me importa a mí de estos datos de firewall. Por ejemplo, qué IP de origen habla con qué IP de destino, en qué puertos de origen y destino y cuántos bytes, por ejemplo, se han intercambiado entre ellos. Eso es lo que me importa a mí desde el punto de vista de seguridad. No me hace falta saber cada uno de los registros de comunicación de ese firewall, sino esa parte condensada que va a ser un porcentaje muy bajo de volumen total de esos logs de firewall, ¿no? Con lo cual, como veis, la combinación de estas dos capacidades, Auxiliary Logs y Summary Rules, te da una serie de opciones bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, detección de IOCs, de indicadores de compromiso que puedas ver en tu entorno, detección de anomalías, detección también de patrones no usuales de tráfico, etcétera, ¿vale? Con lo cual, como digo, muy importante esta nueva capacidad. Aquí veis un poco también más, bueno, nuestra única ingestión pipeline, que es la que nos permite ingestar los datos en Log Analytics, y que tenemos esas dos capas diferenciadas, Analytic Logs y Auxiliary Logs, ¿vale? Aquí también hablamos de retención un poquito, la interacción interactiva, interacción no interactiva, y también en algunos casos también Azure Data Explorer es una opción, ¿vale? También os quiero enseñar, voy a un momento parar compartir la cámara, pero os quiero enseñar otra cosilla, y es esa página que os decía antes, donde se enseña el pricing de las nuevas capacidades que comento, ¿no? Como veis, aquí tenemos la parte de Sentinel Pricing, con el Pay As You Go de siempre, con nuestros Commitment Tiers, que es, como veis, tenemos una serie de Commitment Tiers desde 100 gigas hasta 50 teras también, que va bajando el precio según avanzamos, y tenemos un ahorro todavía mayor, como veis, aquí 52% el máximo. Y como veis, aquí tenemos la capa Basic, $1 por giga, y la capa Auxiliary, como veis, 0,15, ¿vale? Un descuento bastante importante con respecto a Basic y por supuesto, un descuento tremendo con respecto a la capa de Commitment Tiers y de Pay As You Go, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí tenéis todo. Aquí también se habla de la parte de retención, etcétera, etcétera, ¿vale? Por mi parte, nada más. Espero que este anuncio bastante novedoso del todo el tema de las nuevas capacidades de ingesta de datos en Sentinel sea de mucha ayuda a nuestros clientes.
Total, seguro, Javier. Súper, bueno, pues yo creo que por este mes lo vamos a dejar aquí porque si no nos extendemos mucho y así lo dejamos más cortito y más sintetizado.
Muy bien, señores. Un placer, nos vemos en la próxima.
Gracias a todos por escucharnos y vernos desde el otro lado. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Gracias por escuchar el podcast de seguridad de Azure. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en azsecuritypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons License.